Radio Central presenta La Historia Nuestra, una mirada a los hechos y protagonistas de la historia argentina.
El 2 de abril de 1982, la Argentina tomó posesión de las Islas Malvinas, territorio usurpado por los ingleses en 1833. La ocupación, manotazo de ahogado de la dictadura militar, dio comienzo a una guerra que le costaría al país la vida de más de 650 soldados.
Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las Islas Australes, que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional.
La Guerra de Malvinas fue un hecho concreto, puntual, revelador de la situación previa de Argentina y definitorio de su situación posterior. Sería el ocaso de la dictadura.
Lo que fue el conflicto bélico de Malvinas en 1982 tenemos que observarlo en un contexto histórico de un momento de una dictadura militar que ya venía en términos políticos, económicos, sociales, más que nada de parte del sector laboral de los trabajadores, con fuertes reclamos en todo el país, en todas las provincias. Es 30 de marzo histórico que marcó no solo en Plaza de Mayo, sino en varias plazas del país, esa gran movilización por paz, pan y trabajo de los trabajadores argentinos.
La Argentina estaba viviendo la más cruenta dictadura de su historia. Por un lado, el terrorismo de Estado había impuesto la muerte y el miedo. Por el otro, el neoliberalismo y sus fórmulas mágicas hundían la economía del país. Para el año 1981, el peso argentino sufría una devaluación del 400%. Las empresas endeudadas en dólares presentaron la quiebra y la deuda fue asumida por el Estado. Desarticulado el mecanismo financiero, fraguado por las grandes potencias prestamistas, el nuevo mecanismo disciplinador sería la deuda externa. La deuda externa.
¿Acaso no ves? ¿Acaso no ves que es feo que suda en la calle la trampa del hambre?
Se llevó a la práctica la misma política de genocida, dictadura. Así como se aplicaba en el continente, las torturas, todo lo que eran abusos y violaciones a los detenidos en los campos de concentración clandestinos, los centros de detención, esa misma política se aplicó en Malvinas con los soldados. Entonces hemos logrado demostrar que en la mayoría de las unidades militares y de las tres fuerzas, estamos no solo hablando del ejército, también de la marina y de Fuerza Aérea, hubo delitos de lesa humanidad.
El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas, mayores ofensas.
Hacia marzo de 1982, el autodenominado proceso de reorganización nacional había entrado en una etapa de decadencia. Meses antes, el entonces comandante en jefe del ejército, teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, presionó al presidente Roberto Viola a renunciar a su cargo, movido por caprichos personales y el guiño de los Estados Unidos. Él mismo intentaría la vieja fórmula de unir al país contra un enemigo común, en un contexto de crisis económica y descontento social.
Los jóvenes de 18, 19 años que fuimos a Malvinas, que estábamos haciendo el servicio militar obligatorio.
Orlando Pascua, excombatiente de Malvinas, CTA Corrientes.
Compañeros desaparecidos de la dictadura militar, y se cierra el círculo trágico de la dictadura, de desapariciones, de tortura, de muerte, con los jóvenes colimbas en Malvinas.
Desde el inicio de su mandato, Galtieri mostraba claras intenciones de acercarse a Estados Unidos. El militar se caracterizó también por las grandes concesiones en explotación de recursos naturales y el apoyo a la represión de los movimientos revolucionarios de América Central.
Entonces ya está claro, esa política genocida antipopular de las Fuerzas Armadas, en lugar de llevar profesionales en su mayoría, llevaron a jóvenes y la mayoría del norte argentino, y que esto demuestra esto que decía, ¿no? Que hay una gran hijaputez en la política de la dictadura en esto de haber llevado a tantos jóvenes, y la mayoría jóvenes hijos de las clases populares, hijos de trabajadores, de obreros, es decir, no había hijos de empresarios ni hijos ricos en Malvinas, o si la había, lo había muy poquito.
Orlando Pascua, excombatiente.
La guerra. En la madrugada del 2 de abril de 1982, tropas argentinas que integraban el operativo Rosario recuperaron por las fuerzas derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, las Georgias, las Sandwich e Islas del Atlántico Sur. El hecho sorprendió al mundo entero y el pueblo apoyó la gesta congregándose en Plaza de Mayo. Ese mismo día se rebautiza Puerto Stanley como Puerto Argentino.
Todo esto digo un poco para cuando hablamos de dictadura, cuando hablamos de Malvinas, unos sectores trataron de separar una cosa con la otra. Sí, acá la dictadura lo que hizo fue bastardear una causa tan fuerte, tan noble, tan pura en el sentimiento del pueblo argentino, en aras de perpetuarse en el poder.
Los militares argentinos no evaluaron nunca la reacción militar de Inglaterra. Según ellos, la presencia argentina en Malvinas serviría como presión para convencer definitivamente a Gran Bretaña de renunciar a sus reclamos por la soberanía en las islas. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Inglaterra respondió enviando tropas con el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
I must tell the House that the Falkland Islands and their dependencies remain British territory. No aggression and no invasion can alter.
Para el 17 de abril, las fuerzas británicas ya estaban en el Atlántico Sur.
Es decir, repitió como tantas veces en la historia, ¿no? Utilizar a los sectores populares y llevarlo, por un lado, al genocidio por parte de sus propios superiores, y por el otro, sin esa preparación necesaria, ante a un enemigo, una capacidad profesional muy, muy superior.
La disparidad de fuerzas entre las dos naciones fue notable. Basta solo mencionar que mientras la Argentina peleó con 186.000 efectivos, en su mayoría soldados conscriptos, Inglaterra lo hizo con 344.000 soldados profesionales y mercenarios de guerra. La diferencia en armamento y capacitación profesional para el combate y la absoluta falta de conocimiento del terreno ampliaron la brecha entre los dos ejércitos. Era evidente que Argentina estaba en desventaja.
Tiene que servir para el futuro a las propias Fuerzas Armadas, ¿no? El papel que tuvieron, nosotros siempre decimos, a Malvinas no fueron las Fuerzas Armadas ni de San Martín ni de Belgrano, eran las Fuerzas Armadas que nacieron posterior a eso, ya con los distintos genocidios, ¿no? El pueblo hermano de Paraguay, la famosa conquista del desierto, entre comillas, es decir, esa es la Fuerza Armada para la que se participó en Malvinas.
La Guerra de Malvinas encarna una historia plagada de desventuras personales, errores políticos, ignorancia diplomática e improvisación militar. Sin embargo, todo esto no logra empañar la abnegación, el valor y el sacrificio de quienes entregaron sus vidas defendiendo la soberanía territorial argentina.
La gran mayoría de nuestros compañeros combatientes y que han denunciado, cuesta y duele decirlo, ¿no? Dicen, nosotros teníamos más miedo a nuestros superiores que al enemigo inglés. Y hay hechos aberrantes, denuncias aberrantes, que hay un grado de crueldad increíble, cómo era el trato a un combatiente cuando era torturado.
Orlando Pascua, excombatiente.
En cuclillas sobre un brete de un galpón de esquila, con la cabeza rapada. Imaginémonos lo que es el agua nieve en una cabeza rapada, bajo un bombardeo atado de pies y manos, mientras que un prisionero inglés, respetándose las convenciones de Ginebra, obviamente, pero y las fuerzas argentinas respetaban con un prisionero inglés ahí a 15 metros, o sea, 15 metros, se respetaba todas las leyes internacionales a un prisionero enemigo, con las tres comidas diarias, con salir a tomar fresco cada hora, y a 15 metros un joven argentino bajo un bombardeo por el hecho de que se había hecho de una oveja para poder alimentarse y no morir.
La acción internacional. La superioridad británica en armamento, capacitación y número de efectivos se vio también en el apoyo de otras grandes potencias militares. La comunidad internacional no estaba dispuesta a permitir que se rompiera el equilibrio mundial. Ninguna nación subdesarrollada de Latinoamérica saldría airosa en una provocación de fuerza ante una potencia de Europa. El Consejo de Seguridad de la ONU ordenó el inmediato retiro de las tropas argentinas de las islas.
Cuando hablamos de dictadura militar, de los poderes económicos, siempre está directamente ligado a Malvinas, porque los poderes económicos continuaron, los poderes transnacionales, las multinacionales inglesas, durante todo el conflicto bélico, continuaron llevando capitales, la banca inglesa continuaba sus actividades en nuestro país. Se llegó hasta el caso que el aprovisionamiento de combustible de la flota británica era llevada por barcos que partían de puertos argentinos, es decir, acá nunca hubo una política por parte de los comandantes de llevar adelante una política bélica en serio. No así el caso de Inglaterra, que el mismo 2 de abril la primer ministro Margaret Thatcher corta todo lo que sea el manejo económico de intereses argentinos en Gran Bretaña. Sin embargo, acá continuó.
Galtieri imaginaba que los Estados Unidos apoyarían a la Argentina, pero se equivocó una vez más. La ayuda norteamericana fue para Gran Bretaña. Chile también tuvo un rol decisivo durante el conflicto al brindar su apoyo a Inglaterra, pero al mismo tiempo nuestro país recibió la solidaridad manifiesta de la inmensa mayoría de los países latinoamericanos.
Compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea.
La prensa nacional.
Lo vamos a hacer en un trabajo que la televisión argentina propone a su país y al mundo.
Ahí se ve el avión atacante. Pasa.
Si Malvinas fue entonces una aventura descabellada, si las tropas argentinas no podrían haber vencido nunca a las fuerzas británicas, ¿cómo es posible que durante los días del conflicto el pueblo argentino creyó que estaba ganando? Salvo contadas excepciones, la mayoría de los medios de prensa gráficos, televisivos y radiales se sumaron al sentimiento triunfalista que proclamaba al gobierno militar. Revisar las páginas de los medios escritos de la época es la más clara demostración de la mala información y la obsecuencia hacia el gobierno militar.
Cuando hablamos del proceso de desmalvinización, que comienza la misma dictadura militar en junio del 82, que era que de Malvinas no se hablaba, era prohibido hablar de Malvinas, de lo que nos ocurrió a la gran mayoría, que al regresar de las islas, regresamos al continente y antes de una revisación sanitaria, primero pasábamos por la mesa de los servicios de inteligencia de cada una de las fuerzas, y donde, bueno, había hasta como una amenaza y la firma de un documento donde no se podía hablar de Malvinas porque era alta traición a la patria y todo lo demás. Entonces eso generó un amplio sector de este espacio, ese temor. Luego, esto que decía, que había también en la sociedad, no toda la sociedad, pero una parte de ponernos a todos dentro de una misma bolsa, es decir, militares, oficiales, suboficiales, con los soldados, cuando por ahí no se separaba, la gran diferencia que había entre unos y otros, entonces, bueno, le hacían sentir culpables a todos de esa derrota militar.
Comunicado del Estado Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
El regreso de los combatientes argentinos al continente estuvo cargado de olvido y silencio. Y las consecuencias físicas y espirituales las siguen padeciendo hasta la fecha. La derrota de las Fuerzas Armadas Argentinas aceleró la caída del gobierno y la recuperación de la democracia.
Hemos llevado a Tierra del Fuego más de 200 testimonios, soldados conscriptos. También hay caso de tres...
Orlando Pascua, excombatiente de Malvinas, CTA Corrientes.
Han dado sus testimonios. Hay 100 hechos concretos denunciados de asesinato, exámenes, abuso de autoridad, tortura, estacamiento. Hay acusados 80 militares entre oficiales y suboficiales de las tres fuerzas, de los más altos rangos para abajo. Muchos de ellos implicados en denuncias de delito de lesa humanidad acá en el continente.
La guerra de Malvinas es una herida que aún no ha cicatrizado. El pueblo argentino reclama sus derechos soberanos sobre las islas, como así también exige el reconocimiento político y social de sus combatientes.
Son hechos que nos han ocurrido, que ocurrió en una etapa histórica de nuestro país, que también todos aquellos que militamos en sectores sociales, militamos por la vida, ¿no? Por la justicia, por la igualdad, por la distribución, y volver de tanta muerte a los 18, 19 años hace que uno haya optado por eso de pelear, de luchar por la vida, de militar por la vida, y que las guerras, salvo las guerras libertarias emancipadoras del siglo pasado, cuando emancipábamos de las colonias, de los imperios, contemporáneamente son, salvo algunas honrosas excepciones, son negocios de la gran industria militar internacional, fundamentalmente instalada en Estados Unidos, y por eso uno no plantea una cuestión guerrerista de Malvinas.
Radio Central. La radio de la Central de Trabajadores de la Argentina. En todo el país.